obviamente, de fútbol, ¿cómo que no? ¿Cómo estamos, Carlos? Gracias por atendernos.
Hola, Carlos. Buenas noches, buenas tardes. Un gusto en saludarlos.
Igualmente, igualmente. Bueno, momento que realmente cuesta asimilarlo, ¿no? ¿Cómo lo analizás? ¿Cómo estás pasando este momento, realmente, esta pandemia que nos sorprendió a propios y extraños, ¿no?
Bueno, la verdad que yo en mis 70 años no nunca viví algo parecido, ¿no? Estuvo allá una... Creo que no alcanzó a ser pandemia, la gripe,
sí, la gripe.
Por el 2008, después de alguna que otra epidemia, pero no con esta naturaleza donde todavía no se sabe bien, incluso hay cosas que se van cambiando minuto a minuto, ¿viste? Hace 4 días te aconsejaban usar barbijo, hoy es obligación usarlo, y bueno, eso muestra que hay una lucha permanente por poder encontrar algún tipo de respuesta a un virus tan contagioso, tan virulento, tan raro, ¿no? Tan difícil de controlar.
Sí, la verdad. Y bueno, habrá que estar muy atento y hacer caso, disciplinarse de esta manera, más allá de las consecuencias que puede llegar a tener lo económico, pero primero está la vida. Creo que eso un poco lo que ha remarcado no solamente los especialistas, los infectólogos que tiene el presidente, sino el propio presidente, ¿no?
No, por supuesto, y uno está de acuerdo. La cuestión es que no todos estamos en la misma condición,
claro,
¿viste?
Claro. Sí,
a alguno se le hace ya prácticamente imposible quedarse en la casa porque ya entra en juego por ahí el alimento de los chicos, el que labura de changa, el que está día a día, el que tiene otras posibilidades, ¿viste? No todos tenemos la misma chance, pero sí es cierto que todo el mundo está asustado y todo el mundo quisiera quedarse en la casa, quisiera cuidarse, pero bueno, lamentablemente hay gente que de una manera, como consecuencia de eso, hasta puede llegar a desobedecer, entre comillas, esto de la cuarentena.
Sí, por la necesidad, claro.
No, es que hay momentos que esto te supera, es muy difícil,
sí.
Es muy complejo el tema. Incluso vos ves que hay, que el gobierno, que para mí está actuando muy bien y que está tapando 1000 huecos, tapa un hueco hoy, mañana le aparece otro. Es como la historia de la frazada corta en fútbol, ¿viste?
Sí,
tapa los tobillos, destapa la cabeza hay 1000 rubros, miles de rubros que todos tienen su... Y es muy difícil poder satisfacer a tiempo a todos, ¿no?
No, sin duda. Carlos, ¿por qué Estudiantes de La Plata haciendo del trébol?
Bueno, porque digo, yo jugué 5 años en Estudiantes de La Plata.
Sí.
Yo me fui a los 16 años y bueno, a los 20...
¿Te fuiste en colectivo o en camión?
me fui hasta Rosario con un muchacho amigo que me acompañaba, que es el que me había conseguido la prueba, que era mi técnico en el trébol, un muchacho que sabía mucho de fútbol, nada más que era un apasionado y bueno. Y viajamos en un camión, y yo viajé en el buche, ¿viste? En el buche que tiene arriba del que maneja,
sí.
¿Viste? Que tiene un buche, y bueno, y con la lona que me tapaba, me raspaba la nariz, ¿viste? Iba acostado ahí abajo hasta Rosario. Después de ahí fuimos en tren hasta La Plata. Sí, tardamos como un día y medio para llegar, ¿viste? Pero bueno. Y bueno, y viví los 5 años más gloriosos de Estudiantes de La Plata, ¿viste? Uh-huh. Tricampeón de América, campeón del mundo, campeón interamericano, subcampeón del mundo. Y alcancé a jugar en Primera División en el 70 con todos esos jugadores, ¿viste? Que ya estaban en una etapa, digamos, en la etapa de la caída, pero que todavía estaban jugando, como Bilardo, Pachamé, Poletti, Conigliaro, Verón, Flores, Manera, con todos, jugué con todos ellos, ¿viste? Así que, y bueno, como consecuencia, yo fui fanático de Boca cuando fui a Estudiantes, y cuando dejé Estudiantes, que me vine para Colón, fui fanático de Estudiantes. Y bueno, yo lo tengo a Lautaro, que es estudiante, y tengo un nene que tiene 14 años ahora, y también lo hice de estudiante. Así que, no, Estudiante, y aparte tengo un cariño enorme por el club, me quedó marcado para siempre. Estudiante es un club que si vos observás, ningún club quiere, ningún jugador quiere irse del club. Sí. Ni siquiera Europa. Sí, es decir, sí. Todo les cuesta irse porque tiene algo especial, tiene un aura, tiene algo que es muy difícil de explicar que se lo hace realmente querer mucho, ¿no?
Bueno, muchos quizás van a hablar de Estudiantes de La Plata de los últimos años y de Juan Sebastián Verón, ¿no? Pero Estudiantes hubo un antes y un después con su Subeldía y su estilo de juego, porque bueno, obviamente Racing y después apareció Independiente, pero en el orden internacional lo que hizo Estudiantes, y había una mítica muy fundamental, muy especial, o sea que hasta me imagino que habrá sido raro llegar del Trébol, con todo lo que es un equipo del Trébol, con su gente, que nos conocemos todos, que nos saludamos todos, etcétera, etcétera, a llegar a Estudiantes, que era un poco la meca del fútbol, más allá de Boca y River.
Sí, no, por supuesto. Es decir, yo alcanzo, es decir, con la llegada mía al año siguiente empieza, que es en el año 67, que sale campeón, ganándole la final no me acuerdo, me parece que le gana a Platense, un partido histórico, que perdía 3-1 en cancha de Boca, con un jugador menos, y lo da vuelta y le gana 4-3. Después de una expulsión que Bilardo le hace hacer a Hurs, que era el arquero de Platense, y bueno, y realmente fue campeón. Bueno, para cómo era un estudiante, ese estudiante, el de Bilardo, no tenía mucho que ver con la idiosincrasia que tuvo Estudiantes anteriormente, que era un equipo que le decían precisamente los Estudiantes, salían con saco y corbata a la cancha, de un estilo depurado. Así, se formó un grupo donde jugó al filo del reglamento, con un reglamento que les permitía hacer determinadas cosas, sobre todo cuando se ponían ventaja, que eran jugadores, le ponías un caramelo y se mataban por ganarlo. Y bueno, y en esa época los partidos River y Boca no figuraban mucho, y los equipos fuertes de Libertadores, de campeonato local, era Independiente y Racing.
Sí, claro.
Y bueno, los partidos entre ellos eran tremendos. Y después, bueno, las finales con Peñarol, con Palmeira, cuando hace el Verón.
La bruja verdadera.
La bruja, hace un gol maradoniano, digamos, en cancha de Estudiantes, que es hasta parecido al que le hizo Maradona a los ingleses, gambeteando solo, 3-4 hombres definiendo. Bueno, entonces historia, es decir, realmente momento me tocó vivirlo, y ya te vuelvo a repetir, como jugador, y me hice hincha de Estudiantes, y bueno, y conservo hoy, si bien uno después va cambiando, llegué, jugué 4 años en Colón, pasé Unión, donde realmente me hice, no te digo hincha porque uno que labura, pero que lo tengo en el corazón.
Aparte lograste un ascenso bárbaro y estuviste para mí en un quiebre del fútbol que fue el 75, porque más allá que el 79 se reivindica en aquella final con River, digo, en la historia, ¿no? Me lo diría mejor que yo. Pero el 75, después de aquel ascenso, si no me equivoco, Carmelo Farabone con Bravo y compañía,
claro,
viene el Toto Lorenzo, que como que si sí, ahora viniera, no sé, alguien, sí, internacional, claro, porque el tipo venía de España, Italia.
Venía de perder una final que la perdió en el último minuto, ¿te acordás? Con el Atlético de Madrid.
Claro.
Y un equipo, no me acuerdo, creo que era un equipo alemán, no me acuerdo, que terminó perdiendo. Bueno, sí, era una figura, incluso impuso cosas nuevas que traían. Porque nosotros en ese momento hacíamos mucha referencia de lo que era Europa, viste, que siempre nos pusieron que eran rubios, de ojos celestes, que sí, corrían el doble, que medían más alto, que eran así, era como que los sobreestimábamos en esa época los europeos, que indudablemente eran más organizados, sí, más serios, más desarrollados.
Sí, ¿viste? Sí, empezaban por la organización, bueno, fundamentalmente.
Claro, y fue, el Toto fue muy importante, incluso en todos los que fuimos técnicos después, nos dejó una enseñanza. Y bueno, a mí me habían contratado los dirigentes antes.
Bueno, pues yo te quería preguntar eso. ¿Cuánto tiene que ver Julio Baldi en tu vida?
No, bueno, Julio Corral y el contador Rabassi, uh-huh, gran tipo, gran persona. Bueno, me contratan antes, fue para formar un equipo para pelear de nuevo la categoría. Si no estaba en ese momento todavía, a tal punto que cuando llega el Toto Lorenzo, que viene esa revolución, una decisión medio de última, los dirigentes le dicen, bueno, dice, nosotros lo tenemos acá. Tú dices, bueno, si es un compromiso de ustedes, déjenlo.
Como diciendo, no lo voy
así
a tener.
Le digo, así le dijo, ¿viste? Así que bueno, yo arranqué la primera rueda jugando poco, entrando a algunos partidos, jugaba en reserva, hasta que en la segunda rueda, que es el momento más lindo que yo guardo en mi memoria, que yo no soy muy, viste.
Te
muy
pregunto esto, Carlos, antes que siga. ¿Tuvo mucho que ver que Suñé se pase a jugar de 5?
No, es que la realidad verdadera como fue, es que en ese partido contra Chacarita, Suñé, el Toto no podía encontrar un defensa central. Había probado con 2 o 3 muchachos y no podía encontrar, no podía encontrar. Ese partido lo prueba con Suñé de 2 y yo juego como volante central. En el segundo tiempo, que hace un cambio el Toto, porque en Chacarita lo único que hacía era defender, me pasa a mí al fondo y lo pone a Suñé en el medio. Suñé la rompe ese partido y yo me la empiezo a rebuscar de libre. Ellos tenían a Troilo, un delantero muy rápido para contragolpear, y bueno, yo le cruzaba, le salía, que esto, que lo otro, y bueno, y ahí quedó, a tal punto que yo jugué de libero siempre con el 5 y Chapa jugó de volante con el 2.
Claro.
No
claro.
Lo cambiamos, no lo cambiamos más.
Claro, porque él llega a Boca, bueno, de 5, pero su puesto natural era marcador por derecha o central, ¿no?
Claro, y entonces yo empecé a jugar en ese puesto, partido tras partido, cada vez lo soy mejor. Y yo tengo la satisfacción más grande, que me cuesta decirlo, me cuesta decirlo, pero bueno, no, ya estoy grande y me puedo permitir estas caricias a la vanidad, que todos tenemos. La gente, mitad de campeonato, ya de la segunda rueda, ante tanta figura, empieza a cantar Borombombón, Borombombón es el equipo del Cabezón. Era tal el rendimiento mío, era tal el lucimiento en esa posición, que esto que lo otro, que esas cosas vos no te lo olvidás nunca ¿viste? No tiene... Y bueno, ahí entre eso, yo a tal punto que, no sé, tendríamos que hacer una audición especial para nosotros, a lo mejor yo te estoy quitando demasiado tiempo.
No, dale, pero que la gente te quiere escuchar.
Yo nunca creí que me iba a ir de Unión a los 2 años. Yo en el 76 hago el mejor contrato de jugador mejor pago. Sí. Que como me estaba haciendo una casa bárbara, el contrato lo hice en bolsas de cemento, hierro, piedra y arena. Y ladrillo. Sí. O sea que en el 77 fue un año de mierda, nos peleamos, estábamos todos medios enemistados, cambió el plantel, terminamos peleando el descenso, que nos salvamos.
¿Quién estaba? ¿Estaba Pipo Ferrero? ¿Quién había venido ese tiempo? ¿O
bueno, en el 77? En el 76 viene, yo me acuerdo de Dringue, Farías.
Ajá, sí, que terminó en Francia.
Exacto, después sí. Había jugado mucho en Francia.
Sí, sí.
Después viene Cacho Cadar.
Sí, Cacho Cadar, que terminó en el sur dirigiendo, en Chipolete.
No, venía del sur.
Ah, venía.
Y de ahí lo trae a Di Meola, el primo de...
A Chiche Di Meola, Julio Di Meola.
A Chiche Di Meola, lo trae al Turco Alí, y lo trae a los mellizos, a Olivera.
Sí, sí, a Mario y a Luis.
Exactamente. Entonces, bueno, ellos juegan todo el 77. En ese equipo que estaba Buen Giovanni, Bianchini, bueno, Botaní, Mazzoni, ya estaban unos cuantos muchachos. Sí.
¿Estaba Irusta con ustedes ahí? No.
No, Irusta se va.
Ah, se va.
En el 75 se va. Ya está el Oveja Tel, Moreno, sí. Adelante, viene bueno, Trocero creo que sigue ahí. Sí, no sé, sí, creo que sigue. No sé si sigue Nito, porque después se va a Central o a River, no sé.
A River se va, Víctor Trocero, bueno, el 9, sí.
Víctor Trocero,
se fue a Francia también, sí.
Claro, y entonces ahí fue un año de mierda. A tal punto que en el 78 arrancamos la pretemporada y era todo un barullo, todos peleados, por diferentes motivos muy largos de explicar. La cosa que yo que creí que me iba a morir en Unión y que iba a jugar 10 años, porque la verdad que cómo me había tratado la gente, cómo me había ido, lo que me quería, me termino yendo.
¿A Ecuador te fuiste ahí?
y me voy al MLE, que llego a Buenos Aires y a la media hora me arman un encuentro. Llego a Buenos Aires porque me iba a probar a Argentino Junior. Me iba a conversar con la gente de Argentino Junior, que había posibilidades de arreglar. Y bueno, y a la media hora ya había arreglado con la gente del MLE. Pero lo viví con una angustia por varios motivos, a tal punto que cuando yo vuelvo de MLE abandono el fútbol, y estaba en un momento brillante. En el MLE me fue casi como en Unión. La gente me amaba, y sin embargo, era tan la amargura que yo arrastraba de haberme ido de Unión, más otras cosas que pasaron en MLE, que extrañaba, que justo fue la posible guerra contra Chile. Yo soy muy nacionalista, y todas esas cosas me afectaban. Fuimos campeones del... la época que fuimos campeones del mundo, ser extranjero en todos estos países de Sudamérica es bravo, sobre todo en esos momentos, quizás ahora no tanto, viste, todo lo que venía de Argentina te asocian con los porteños, sí, este del otro, y te maltrataban hasta que te conocían. Y me fue muy bien, pero no quise jugar más, me volví. Fue un año muy de mucha angustia, viste, precisamente porque no nunca toleré ni acepté ni pude superar mi salida de Unión, viste. Así que, y después, bueno, me tocó volver al club siempre en momentos malos.
Sí.
Siempre en momentos malos. Pero me dieron la posibilidad de Cuba y Corral, me dio la posibilidad después de... Ah, no, primero vinimos con Zuccarelli.
Claro.
En el 88, okay, donde, bueno, fue el primer ascenso y donde también nos fue muy bien. Ascendí un muy buen ascenso, muy buen equipo, mantuvimos la primera división, y después nos vamos a Estudiantes de La Plata. Y a los 3 meses de estar en Estudiantes de La Plata, me llaman para reemplazar a Marito Sanabria, me va a buscar precisamente lo que te decía, Decut y Corral. Pero también estaba Franco Navarro, Borghi, Carreño, un montón de jugadores importantes.
Sí, sí.
Y a mitad de año, pero el club con muchos problemas económicos, ¿no? Entonces a mitad de año se va Borghi, se va Navarro, se va Carreño, y lo ven.
Navarro era el 9, ¿no? El 9 era
exactamente,
Navarro.
Sí, Franco Navarro, Franco que Navarro. Venía de Independiente.
Venía de Independiente, sí, sí. Peruano, ya, peruano.
Peruano.
Sí,
sí. Y bueno, a mitad de año, porque necesitábamos una entrada de plata, lo venden a Mauri y a Carlitos González. Y bueno, estábamos regalados, ¿viste? Entonces tuve que promovimos un montón de chicos, ¿viste? Magnin se consolida, Ligori, Siacqua, Cabrol que se consolida, después este chico delantero, ¿cómo es?
¿Marzo, loco?
No, Marzo no, que es Santo Tomé, que casi fue yerno mío este chico, él me sale ahora, Peretto me sale. ya me va a salir.
Sí, yo también
Rubio.
Ah, largo, sí, Cometo.
Cometo, bueno, Cometo y otro, y bueno, la rompió. Pudimos mantener la categoría con una actuación brillante, de un año brillante de Huevo Torresani.
Sí, 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 sí.
Que ahí lo compra.
Agarraba la derecha, había estado en Instituto a préstamo y agarraba la derecha, era mediocampista y bueno, tenía una fuerza, era impresionante.
No, fue un año estupendo. Y hasta el que yo me molesto con Pasarela, que era el técnico de River, porque 5 fechas antes ya me lo había hablado para llevarlo, ¿viste? Y el Huevo ahí bajó el rendimiento, ¿viste? Pero ya nos habíamos salvado, fue en la última parte. Promoviendo un montón de chicos, ¿viste?
Sí,
lo habíamos reforzado nada más con Leguizamón, de 4, y no me acuerdo qué otro chico hemos traído, ¿viste?
¿No había venido Villalba de Argentino Junior o había venido antes?
No, me parece que...
No, cuando vino Leguizamón, no sé, recuerdo también que venía Argentino Junior, si no me equivoco.
Sí, no sé si era Talarico que vino de refuerzo o que ya estaba, ¿viste?
Ajá,
no,
Talarico, no, que venía de River, ¿sí?
Exactamente.
Sí, Talarico que venía de River. Mirá,
y bueno,
ponete canillera, sí, no, te quería decir que te ponga canillera porque te manda saludos Jorge Arias, el ratón Arias.
Jorgito, el amigo del alma.
Bueno.
Un amigo del alma.
Dice que tiene el bolso del 76 que le regalaste, la campaña 76.
Y vos sabés que, bueno, fíjate vos cómo son las cosas, nos salvamos promoviendo chicos del club. Y nunca me olvido que termina el campeonato y me agarra Cookie Vega, que era vicepresidente, Sí, era, creo que era vicepresidente y manejaba el fútbol, y me dice, Carlos, basta de sufrir, vamos a hacer un equipo protagonista. Y resulta que, bueno, trajimos un montón de Ayusti, Pupido, Cornaglia, Mayor...
Que Cornaglia tuvo tanta mala suerte que la verdad que vivió lesionado, el número 5 que venía de Rosario Central.
Entonces armamos un equipo como para decir, vamos, un equipo protagonista. Y bueno, las primeras 10 fechas fuimos protagonistas, llegamos a estar cuarto en el campeonato. Y después perdimos 5 partidos seguidos, el quinto para cómo lo pierdo, pierdo el clásico, con ese partido de que hizo una media chilena como para sacarse de arriba y termina de gol y nos gana 1-0. Un chico peticito de Colón, que era 9, que hizo el gol. Y bueno, me tuve que ir. Y después vuelvo en el 93 como coordinador, donde posibilito... ¿Me escuchás?
Sí, sí, te escucho, dale, perfecto.
Bueno, donde ahí, indudablemente, que el club estaba bastante desordenado, era bastante buscado, bastante un momento muy, muy, muy difícil.
Tiroteos,
¿no?
En los costados del estadio.
Exactamente. Sí, entonces,
¿vuelve Don Ángel ahí?
No, en el 93 no. En el 93 yo agarro de coordinador.
95.
Y me acuerdo, me acuerdo que la barra se me había puesto entre ojos, que yo siempre había tenido buena relación con todo. Me pone entre ojos por un famoso reportaje que me hacen en el 92 cuando yo dirigía a Quilmes, que le ganamos a Unión, que ese año termina yendo al descenso. Y me acuerdo que un periodista, que no voy a hacer el nombre, me hace un reportaje para la... En ese momento era la de Porfé, donde me dice, ¿dirigirías a...
a Colón?
A Colón. ¿Volverías a dirigir a Santa Fe? Sí, cómo no. Dice, ¿dirigirías a Colón? Y yo voy a decir... Y yo dije, voy a dirigir a todos los clubes en los cuales dirigí. Y para darme más manija a la nota, que esto que el otro pone como título, que la verdad que yo en ese momento lo concedí, ¿viste? Porque yo necesitaba seguir laburando.
Claro, claro, claro.
Había terminado de ir de Unión, ¿viste?
Claro, claro.
Y este pone en un título, dice, voy a dirigir al club de mis amores, Colón de Santa Fe.
Te mató.
No, y bueno, eso me persiguió siempre. Me persiguió siempre. Incluso hay gente hoy que no sé, yo tengo un gran cariño por la mayoría de la gente, pero hay mucha gente que no me ha perdonado eso. Y después, si querés, te cuento otra anécdota. Bueno, después viene el 93, en la cual yo trabajo con un grupo selectivo que jugamos 3 o 4 partidos, en los cuales estaban todos los pibes, que cuando después me toca volver en el 95 con el club totalmente futbolísticamente, en todo aspecto, estaba cero, ¿no es cierto? Bueno, y me llaman, yo estaba con el flaco en Huracán Corrientes, y bueno, agarramos el club donde realmente no había nada, no había ni agua, ni luz, ni gas, no había plata, no había pelota, no había camiseta, no había nada.
Recuerdo,
hasta que agarra esta gente, creo que eran todos, le decían, un grupo de honorables, todos eran expresidentes o directivos, salvo Piedrabuena, que era el contador. Los demás creo que eran todos, habían sido todos presidentes.
Sí.
Y bueno, el club empieza un poquito de orden, pero los resultados no acompañaban, ¿viste? Las primeras 3 fechas la gente nos acompañaba. Yo me acuerdo que perdimos 3-0 el tercer partido con Central Córdoba en Rosario, y la gente nos despidió con los pañuelos blancos, ¿viste? Pero, ya viste cómo es, te empiezan a mirar el partido. Y pudimos ganar el cuarto partido a San Martín de Tucumán de local, y ahí más o menos nos fuimos enderezando, fuimos buscando, ¿qué? Y a mitad de año, cuando el equipo ya empieza a jugar bien, con muy, muy buenos rendimientos, acertamos con los refuerzos, que fue el Loco Marzo y el Alejandro Castro.
Sí, sí.
Y bueno, después se fue, el equipo fue aumentando de tal manera, si bien nos llegamos, no, ¿cómo fue la clasificación nuestra en Mendoza? Fue heroica y de casualidad, ¿viste? Cloté le pega mal a una pelota en el último minuto, le pega mal a una pelota en un córner a favor y la pelota, no sé, va picando, pasa entre 20 piernas y termina haciendo gol. Yo creo que ese fue el preanuncio de que este equipo iba a hacer historia otra vez, ¿viste? Y bueno, después ya se comentaba que era muy difícil que nosotros no ganáramos ese octogonal.
No, sin duda, el
Instituto fue algo... Fue un equipo contundente, jugaba bien... era rápido y a los 20 minutos de local ya teníamos 3 goles adentro, ¿viste? Era una cosa, fue maravilloso eso y bueno, lo que era la gente, en ese octogonal, llegar desde la fuente allá de la costanera, llegar hasta el estadio tardábamos 1 hora. Fue algo maravilloso y bueno, desde cuando pegamos la vuelta de instituto, no. Para mí esos momentos son irrepetibles. Yo creo que en el fútbol de Santa Fe va a ser irrepetible porque una convocatoria como la de ese año, que de la nada, de querer armar algo para no irnos a la B, en ese momento a la B Metropolitana, terminamos ascendiendo y jugando muy bien. Bueno, eso fue heroico, ¿viste? La verdad que fue extraordinario. Y después, bueno, pudimos mantener la categoría. Y ya después, bueno, el otro año ya también no nos fue bien. Incluso me parece que me estoy confundiendo un poco. El partido con Colón creo que lo perdimos ahí, en el año 97, creo que fue el partido que yo comentaba anteriormente, que no me acuerdo cómo fue el otro. Y bueno, siempre los ciclos empiezan y en algún momento se cortan. Después me vuelven a llamar en el 2007 también, con bastantes problemas de mucha cercanía por puntos con la zona de descenso. O sea que siempre me ha tocado llegar. Por supuesto que si las cosas van bien con otros, no me van a llamar. O
no,
sea
claro,
que
claro.
Sí, nunca sí. dije, nunca hablé de lo que me dejaron los otros, siempre le di para adelante. Y el club me lo ha reconocido, porque la verdad que yo tengo tantas satisfacciones cada vez que voy a Santa Fe o la misma gente que acá hay una en Rafaela, hay una peña que tiene muchísimo, y me lo... La verdad que mira, hasta pibes jóvenes que ni siquiera vivieron la época, digamos, de esplendor mía, y tienen un reconocimiento, un agradecimiento, la verdad que es único, ¿viste? Por eso que tengo, hoy a lo mejor quiero aprovechar, seguramente vos me lo vas a decir, ¿no? Darle un abrazo grande a la institución y a los hinchas,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
En este 113 aniversario, que un club que quiero mucho, que lo llevo en el corazón, que me ha dado todo. La verdad que me ha dado todo y yo sé que siempre lo poco que he tenido de mí también se lo he brindado al club.
Bueno, el ratón Arias dice que es Agoglia el que te hizo el gol de Colón, viste que él tiene su...
Agoglia, exactamente.
Sí, bueno, y Agoglia. La gente de San Justo también, que el día cuando fuiste con Benur y aparte Nachito Infante que estuvo con vos,
dice que
te mandan un abrazo grande. Yo para agradecerte, obviamente siempre me encanta hablar con vos y aparte porque uno... ha vivido esa parte con vos como jugador y también como entrenador. Digo, en la última parte de Unión, ¿crees que podrías haber vuelto y que no por ahí no te tuvieron mucho en cuenta, más allá de todos estos logros importantes, ¿no?
Mirá, la última salida mía no fue buena, ¿viste? Yo hasta me fui disgustado, o nos disgustamos, mejor dicho, con Rubén de Cuba, que yo le tengo un agradecimiento eterno porque fue el que me puso en definitiva a él y Corral en el fútbol profesional. Había una... esas coaliciones o alianzas que sucedió después de unas elecciones donde estaba Vega, el grupo de Vale, el grupo de... Es decir, indudablemente que después... No sé bien los motivos, porque estábamos para más, ¿viste? Yo tenía todavía margen como para seguir estando y bueno... Terminó el ciclo, pero nada empaña lo que hemos vivido.
No,
y,
para nada.
Y a lo mejor después siempre, sí, sobre todo, lo que pasa es que después ya me vine haciendo otros lados y después nunca se dio la posibilidad porque siempre, gracias a Dios, tuve continuidad en el trabajo. Después tuve 3 años acá en Atlético, donde me fue muy bien, creo que el ciclo más brillante del momento de Atlético. Así que, pero bueno... Ya después iba pasando, pero como yo, a pesar de ya, no digo a pesar porque la verdad que es lindo llegar a los 70 y gracias a Dios bien, esperemos que pase de largo por la 34 el coronavirus, pero indudablemente que siempre tengo ilusiones, ¿viste? Todavía lo vivo con mucha intensidad, hasta el punto que estoy con Benur, casi que es otro club que también le tengo un enorme cariño, que, que pudimos, casi lo puedo meter otra vez en el Argentino A, se me escapó ahí, ahora estábamos de nuevo y estábamos bien, pero bueno, este parate del fútbol. Así que siempre estoy esperando y creo que estoy en condiciones, digo yo, si los dos candidatos a presidente de Estados Unidos tienen 76, 77 años y manejan el país más importante, ¿por qué no puedo dirigir yo fútbol con 70 si total yo ya no corro?
Aparte estás bien, se te escucha muy bien. Carlos, muchas gracias, ¿eh? Queríamos referenciarte, bueno, hablar un rato. Seguramente tendríamos una hora y algo más, ¿no?, para hablar de todo un poco.
Le pido disculpas porque la verdad es la primera vez que hablo tanto de mí.
No, me gusta
hacerlo. Pero bueno, lo hago porque es el aniversario del club. Y quería contar un poco.
Es más, no te vamos a poner ningún título. No vamos a poner ningún título. Vamos a hacer veraz en el título. Gracias, Carlitos. Un abrazo grande.
Bueno, gracias a ustedes. Un abrazo.
Gracias. Carlos Alberto Trullet. Bueno, nos contó de todo, ¿no? Anécdotas muy, muy jugosas, muy lindas que tienen que ver con su historia. Le decimos a los oyentes que nos enviaron que quieren ir a comer. Bueno, primero a Jorgito Arias, al amigo Astoreca, que mañana tiene una nota, No me lo deje pasar de largo a mi amigo Astoreca Tato, vamos a pasar porque está trabajando Tato y a su hijo que nos está escuchando mientras hace la tarea. Bueno, no va a aprender mucho con nosotros, ¿no? Por ahí le va a decir, está haciendo la tarea y viste que ahora los padres hacen todo de maestro. Es todo un tema ese, Es todo un tema. ¿Cómo se? Bueno, a ver quién es. A Ciro Astoreca. Está escuchando. Lo vamos a hacer periodista deportivo a Ciro. Y también le mandamos un saludo grande a la gente que se quiere colar y a comer pescado con nosotros, Payeta. A Julito le mandamos un abrazo, que quiere ir a comer pescado con nosotros cuando vuelva, obviamente. Ahora puede ir al delivery de Cristian, de Chiquito, de Quincho Chiquito. Y Mari llama por teléfono, se acerca y pide. Y también al oyente 3585. Esta oyente era fan de Guillermo Ortiz. Me parece que ahora se hizo Atlético Tucumán. Me parece, que esta oyente se ha hecho, que dijo que ella no tiene problema ir a buscarlo. Así que bueno, vamos a ir a la pausa. Esto va a salir en www.radiom.com, ¿no? Mira.